Y un día más hablamos de economía con Matilde Mas, que está en Valencia. Buenos días, Mati.
Hola, buenos días, Pepa.
Buenos días. Estamos acabando la temporada y yo creo que toca hacer recapitulación de los asuntos que más nos han ocupado y preocupado en estos meses. ¿Qué te parece? ¿Lo hacemos así?
Pues sí, estaría muy bien, pero el problema es que hemos tocado tantos temas que no sería fácil resumirlos a todos. Yo te diría que lo hagamos al revés, que tomemos el tema que seguramente más nos ha preocupado y ocupado durante estos tiempos. Y es que, si te acuerdas, al principio de temporada, lo primero que dijimos era que la economía ya estaba recuperando, parecía que salía de la recesión, que ya habíamos recuperado el PIB de antes de la crisis, pero al mismo tiempo hemos insistido muchas veces en la precariedad del empleo, en el mal comportamiento de los salarios y en la evolución de los índices de desigualdad. Lo que decía que la recuperación no estaba llegando a todos. Este seguramente es el tema más central de los que hemos tratado.
Es el que más nos preocupa. Parece que el asunto de la desigualdad sigue enquistado. El nuevo gobierno ha anunciado que ya está trabajando en unos presupuestos más sociales para 2019.
Sí, sí, y es verdad que el problema sigue en el ojo del huracán. La prueba es que esta misma semana el periódico El País ha llevado a portada dos artículos llamando la atención precisamente sobre eso, sobre el origen y las consecuencias de la creciente desigualdad. Los titulares resumen muy bien los contenidos. Por ejemplo, el del lunes decía: el recorte de la desigualdad no llega a las rentas bajas. Y el del martes: Macron promete impulsar la desigualdad. Contra la desigualdad.
Ya. El primero, el de que las familias con rentas bajas no mejoran, se refería a España, creo recordar. Y del título del segundo se desprende que también Francia tiene problemas en ese sentido, ¿no? Pues sí. Si Macron promete impulsar la lucha contra la desigualdad, es que tiene un problema ahí.
Sí, tienes razón. El primero se refería a España y estaba incidiendo en aspectos que ya hemos tenido ocasión de comprobar en otras ocasiones. En relación con Francia, ha llamado mucho la atención que precisamente su comparecencia en el Palacio de Versalles, al que muchos se refieren como el emperador Macron y el escenario de Versalles se presta, y por cierto, hoy es la fiesta nacional francesa, anunciara que la lucha contra la desigualdad es la prioridad de su presidencia. Para Macron, el problema de Francia, y esto es lo interesante, no son tanto las desigualdades de ingresos, sino las desigualdades marcadas por el origen familiar o geográfico de los ciudadanos. Realmente se estaba refiriendo a los habitantes de las banlieues, que son las ciudades dormitorios que rodean a las grandes ciudades, especialmente París, en general, que están mal dotadas de servicios públicos, están mal dotadas en educación, en sanidad y además tienen altas dosis de delincuencia, como no podía ser menos. Se refiere también a la población inmigrante, que son los que mayoritariamente viven allí, muchos de ellos de origen árabe, que tienen bastante cerradas, por no decir totalmente cerradas, las puertas a trabajos decentes. Se refería también a la Francia rural, es decir, a todos los condicionantes que ralentizan el buen funcionamiento del ascensor social.
Bueno, lo del mal funcionamiento del ascensor social me parece muy interesante.
Hace poco la OCDE publicó un informe con el título también muy revelador. ¿Se ha roto el ascensor social?, se preguntaba.
Sí.
¿Cómo favorecer la movilidad social? Que precisamente hace una radiografía de la situación a la que se enfrentan los países pertenecientes a esta organización, que son precisamente los más ricos del mundo, entre ellos está España.
¿Y por qué no nos cuentas qué hay detrás del concepto de movilidad social? Es decir, ¿qué se quiere decir con lo del ascensor social?
Mira, hay varias posibles interpretaciones. Puede, por ejemplo, entenderse como movilidad en el estatus social entre padres e hijos e incluso nietos. Esto es lo que se llama movilidad intergeneracional, es decir, entre distintas generaciones. Otra alternativa es centrarse solo en una generación y ver cómo evolucionan sus ingresos a lo largo de la vida, que es lo que se llama movilidad intrageneracional, es decir, dentro de una misma generación.
Ya, bueno, supongo que si estamos hablando de movilidad, puede ocurrir que nos movamos hacia arriba, que vayamos a mejor, pero también hacia abajo, que vayamos a peor, ¿no?
Sí, aunque la mayoría de la gente lo interpreta como la posibilidad, solo como la posibilidad de ir a mejor. Pero no, se refiere tanto, como dices, a las oportunidades que se tiene de subir como a los riesgos de caer en la escala social. Y fíjate, no solamente es una caída en ingresos, también en las ocupaciones, en salud, en educación. Además, cuando hablamos de mejorar o empeorar, podemos verlo también desde dos perspectivas distintas. Podemos fijarnos en si nuestro nivel de vida ha mejorado o empeorado, es decir, si vivimos mejor o peor que nuestros padres, también, pero también podemos preguntarnos si nuestro futuro depende de nosotros mismos, de nuestro esfuerzo o está sentenciado por nuestro origen. Esta segunda alternativa es a la que se refería Macron.
Ya. ¿Y a eso se refería también la OCDE con esa pregunta de si se ha roto el ascensor social?
Efectivamente. Metafóricamente, fíjate, podríamos hablar de la movilidad social que es como una escalera, se puede ir hacia arriba o hacia abajo. Unos ganan y otros pierden. Estos son cambios absolutos, estás mejor o estás peor. Pero unos pueden ir más rápidos que otros, también hacia arriba y hacia abajo, adelantando o perdiendo posiciones en la escala social. De acuerdo con los resultados de la OCDE, la posibilidad de que la escalera vaya hacia arriba o hacia abajo y la velocidad de subida y de bajada, más rápida o más lenta, no es la misma para toda la población. Eso es muy interesante.
Ya, ¿nos puedes dar algún ejemplo de eso?
Sí, mira, por ejemplo, lo que respecta a la movilidad entre distintas generaciones, un resultado bastante espectacular es el tiempo que, de acuerdo con los cálculos de la OCDE, por supuesto, debería transcurrir para que las familias con rentas más bajas alcanzaran la renta media de la población en sus respectivos países. Por ejemplo, en los nórdicos, que son los más igualitarios y los que presentan mayor movilidad social, les costaría entre 2 y 3 generaciones. En España, 4 generaciones, alrededor de 100 años. Y en Colombia, que es el país con mayor desigualdad, costaría en torno a 300 años que los más pobres alcanzasen la renta media por habitante de su país.
Madre mía. Sí. Oye, ¿y todos los grupos sociales se mueven más o menos a la misma velocidad o hay diferencias?
No, esto también es muy interesante. Uno de los resultados que me ha chocado es que insisten en la existencia de suelos y techos pegajosos. Por suelo pegajoso entienden que las familias que ocupan los peldaños más bajos tienden a quedarse ahí. Es decir, que hay factores que impiden que las nuevas generaciones tengan mejores perspectivas que sus padres o abuelos. En el otro extremo, lo del techo pegajoso se aplica a los nacidos en el seno de familias ricas que tienen muchas menos probabilidades de caer, porque están protegidos por la cuna, claro.
Los de abajo y los de arriba tienen suelos o techos pegajosos. ¿Y estos resultados se aplican solo a los ingresos o a más cosas?
A muchas cosas. Mira, por ejemplo, las diferencias en salud persisten de generación en generación. También afecta a la educación. Por ejemplo, 4 de cada 10 hijos con padres sin estudios alcanzan como máximo el nivel de secundaria y solo el 2% consiguen tener un máster o un doctorado. En el otro extremo, el riesgo de caer a peldaños más bajos de la escalera es muy inferior para los hijos de padres con educación superior. Por ejemplo, mientras solo el 7% de los hijos con las familias con mayores niveles de educación abandonan prematuramente los estudios, 7% para los hijos de padres sin estudios, esta cifra aumenta al 43%.
Madre mía. ¿Y qué pasa con la clase media?
Tienen más movilidad social, por supuesto, pero no hay techos y suelos, pero tener más movilidad social significa que tienes más posibilidades de moverte hacia arriba, pero también hacia abajo. Pero es interesante destacar que dentro de la clase media, la que se conoce como clase media baja, es la que ha experimentado un mayor riesgo de caída. En ocasiones han caído hasta los peldaños más bajos de la escalera. Mientras que el problema para la clase media alta es que se ha reducido la probabilidad de subir peldaños, es decir, de mejorar la situación de los padres.
Bueno, el panorama que estás describiendo es bastante desalentador, ¿eh, Mati? ¿Qué se puede hacer ante eso?
Pues mira, te diré lo que dice la OCDE, que da 2 recomendaciones. La primera, por supuesto, es diseñar políticas que garanticen la igualdad de oportunidades, oportunidades de acceso, es decir, oportunidades en la educación, en la sanidad, políticas familiares inclusivas, redistributivas vía impuestos y subvenciones, y geográficas también, eliminando la separación en gastos de la población. La segunda, de la OCDE, también dice que lo que hay que hacer es mitigar las consecuencias de situaciones adversas, por ejemplo, el desempleo, que es caer en los escalones sociales más bajos, y la volatilidad de las rentas, con las burbujas incluidas, que tanto daño han hecho a las clases medias durante la crisis. Pero a mí me gustaría añadir que vendría muy bien fomentar la cultura del esfuerzo y que, por supuesto, el esfuerzo fuera recompensado. Que sea al menos uno de los motores del ascensor social, que nuestro futuro dependa fundamentalmente del interés legítimo que tengamos en mejorarlo. Que quien hace trampas pague por ello y la gente lo perciba como que esto es lo que toca, que es la consecuencia de natural de quien incumple la norma. Dicho de otra forma, hay que acabar de una vez por todas con la corrupción en sus múltiples formas. Yo creo que con esto ya tenemos el listado preparado de todo lo que tenemos que hacer y habremos adelantado un gran trecho.
Estoy contigo en reivindicar la cultura del esfuerzo y el que hace trampas, fuera.
Exacto.
Mati, muchísimas gracias y un beso enorme. Feliz semana.
Igualmente, Pepa.
Gracias, abrazo. Adiós.
Adiós.